Última hora en COPE.
Estar informado.
En el día en el que Nadia Calviño confirma que aquí en COPE, pues la inflación va a seguir en torno al 7% durante todo el año. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. La vicepresidenta del gobierno ha asegurado en la linterna de Ángel Expósito que no será hasta 2023 cuando empiece a normalizarse la situación de precios. También ha hablado de las ayudas que el gobierno está negociando con la banca para aliviar el pago de las hipotecas y cree que no vamos a entrar en recesión. Todo esto a pocas horas de que conozcamos cómo se comportaron los precios en el mes de octubre. Teresa Fernández.
A las 9 de la mañana sabremos si se confirma ese dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística, el mismo que anunciaba Nadia Calviño en la linterna de Expósito.
Yo espero que se confirme mañana una cifra de inflación de en torno al 7%, que es muy elevada, pero no deja de ser la segunda más baja de la zona euro, ¿no? Y en los próximos meses lo que esperamos es que se mantenga más o menos en este nivel hasta final de año y que se retome la senda descendente en 2023.
Un 7% no es un dato positivo. De esto la ministra es consciente, pero confía en que el país siga creciendo económicamente de cara al año que viene.
Vemos una ralentización del crecimiento, pero nadie prevé que la economía española no crezca. De hecho, las últimas previsiones que publicó la Comisión Europea ponen a España a la cabeza del crecimiento el año próximo. Y los datos lo que nos hablan es de una economía que sigue creciendo, un consumo y una inversión muy potentes y una creación de empleo que se mantiene en el mes de noviembre.
Sin recesiones a la vista para el país, según Calviño. Todo lo contrario a la predicción del Banco de España. Y ojo, porque en los próximos días conoceremos las ayudas para el pago de las hipotecas que la banca y el gobierno ya están preparando. Incluirán en ellas, según ha adelantado la ministra, también a las clases medias. La entrevista a Nadia Calviño ya la podéis ver y escuchar en cope.es.
Precisamente, si miramos al menú de precios que nos vamos a encontrar este martes, te cuento que baja el precio de la luz hasta los 109 euros el megavatio hora. También bajan ligeramente los carburantes, en torno al 1,76 para el litro de gasolina y en torno al 1,91 para el diésel. Lo que sube es el gas, hasta los 55 euros, y el Euribor, que sigue su escalada imparable y se sitúa ya en el 2,8%.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
También es noticia que hoy a la una del mediodía la Consejería de Sanidad madrileña tiene previsto reunirse con el Sindicato Médico de Urgencias de Atención Primaria. Lo confirmaba en este programa el consejero de Sanidad madrileño Enrique Ruiz Escudero.
Vamos a ir punto por punto de cuáles son los temas de conflicto. Gran parte de ellos ya están incluidos dentro de ese plan de atención primaria y bueno, tratar de llegar a un acuerdo. Hay algunos de los puntos que pide, claro, que es la contratación de más médicos. En eso sí que no podemos actuar porque la bolsa de trabajo de médicos de familia en el Servicio Madrileño de Salud está cero.
El consejero de Sanidad lo contaba en Herrera en COPE. El objetivo es tratar de levantar la huelga, pero de momento los precedentes, la verdad es que no son buenos. Los médicos de Cantabria no han aceptado el preacuerdo alcanzado con el gobierno regional y van a seguir con los paros que empezaron hace 8 días. Los que también siguen de huelga son los transportistas de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. A pesar de que este lunes cientos de transportistas han ocupado las principales calles de Madrid, lo cierto es que los paros no han tenido, de momento, prácticamente ninguna incidencia en las carreteras. La cadena alimentaria no se está viendo afectada y, salvo algún hecho aislado en Cantabria, el trabajo se está realizando con normalidad.
Estamos pidiendo pues que se cumplen las leyes y que se nos costó mucho ponerlas, pues que el gobierno.
Fuera de nuestras fronteras, te cuento que a esa hora ya ha comenzado la cumbre del G20 en Bali, en Indonesia, donde está presente Pedro Sánchez. La intención es llegar a un consenso sobre la guerra de Ucrania para que rusos y ucranianos accedan a negociar. Desde la Comisión Europea creen que la retirada de Rusia de la ciudad de Jersón es la antesala de lo que podrían ser unas negociaciones de paz. Eso sí, el alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, asegura que las condiciones de esa negociación son una decisión exclusiva de Ucrania.
Es muy importante ver qué pasa en los próximos días. Ucrania decidirá qué hacer y nuestro deber es apoyarles.
Durante la celebración de esta cumbre está previsto que Pedro Sánchez se reúna con el presidente de China, Xi Jinping. Va a ser esta mañana la reunión y la intención del presidente español es captar nuevas inversiones para nuestro país. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 15 de noviembre. Hoy va a llover en el oeste y norte de la península y ojo porque el viernes llega el frío de verdad. Nosotros ampliamos la información en una hora con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 4, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos la información. Gracias a la gente que está en la carretera moviendo los paquetes. Gracias a la gente que ahora mismo está en las aduanas, como por ejemplo dos agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil que me están escuchando, y a ellos les mando un abrazo bien fuerte. También a la gente que está por la zona de la línea de la Concepción, a la gente que está en los aeropuertos, a esos vigilantes de seguridad que cada uno en su situación está, bueno, pues con su responsabilidad de que la gente se sienta segura. Y son muchos los que nos escuchan y yo lo agradezco. Siempre le hacemos la cobra a la política. De vez en cuando, hombre, a lo mejor una cornada pues sí que tenemos que dar, pero vamos, por lo general aquí no tocamos la política y es importante que nos fijemos más en las historias humanas, que son las que realmente nos alimentan el alma. Y por eso hoy quiero poner la segunda calle positiva del día con Mbaye, un enfermero senegalés nacionalizado español que a sus 35 años pues quiere devolver parte de la generosidad que él ha encontrado en su vida. Su historia es la de muchos inmigrantes. Buscando un futuro mejor, cuando solo tenía 15 años, le dijo a su madre que se iba a jugar al fútbol, pero en realidad se iba de casa para coger una patera e intentar llegar a España. Se trata de un viaje de 1.500 kilómetros durante 10 días, que le llevó primero a cruzar el Atlántico para llegar a Canarias y después hasta la península donde vivió en Valencia y también en Bilbao. Y precisamente fue aquí, en este último destino, donde este joven encontró a su ángel de la guarda. Mbaye, que trabajaba en ese momento como mantero, vendía productos sobre una manta en el asfalto, en las aceras, pues estaba tomando un café en un bar cuando Juan, otro cliente con el que coincidía en algunas ocasiones, le ofreció trabajo en su casa. Estaba haciendo obras y necesitaba una persona que le echara una mano. Este encuentro le cambió absolutamente la vida.
Y desde allí pues estuvimos hablando, pues hasta que un día eso me dijo que vete a ayudarme y fui a ayudarle, pero luego terminaron las obras y me dijo, oye, no tengo más trabajo para ti, pero bueno, yo te puedo invitar a comer, a venir a cenar, lo que quieras, hasta que un día me dijo, pues mira, te puedes quedar a dormir porque hay mucho espacio en casa. Y de allí pues empezó nuestra relación y pues 2 años después me planteó la opción de adoptarme.
2 años después, es que Huay y Mbaye se convirtieron en padre e hijo y, como cualquier progenitor, le pagó los estudios. El joven nos contaba en COPE que su llegada a Canarias en patera le marcó y esa experiencia fue la que le ayudó a decidir sobre su futuro profesional.
Cuando me atendieron de la Cruz Roja, allí nada más bajar de la patera, pues a mí me gustó mucho los cuidados. Me gustaron mucho los cuidados y pues los cuidados recibidos por parte de los voluntarios de la Cruz Roja. Y en ese momento yo opté por estudiar enfermería porque me llamó mucho la atención y yo quería devolver esos cuidados recibidos nada más bajar de la patera. Entonces mi aita es quien también me ayudó a poder formalizar todo y prepararme para estudiar.
Actualmente hay que decir que trabaja en el Hospital Universitario de Basurto, en Bilbao, pero en 2017 quiso regresar a Senegal para reencontrarse con su familia. Este viaje le abrió los ojos y también le mostró que su vida había cambiado en España, pero la de sus compatriotas no. Así que ahora ha creado una ONG y con ella lo que hace es aspirar a poder viajar cada cierto tiempo a su país para ofrecer pues una atención sanitaria completamente gratuita a la gente que lo necesita. Para que te hagas una idea, en Senegal una consulta en el médico cuesta 2 euros, que es el precio por el que come una familia entera. Imagina lo que cuesta una operación.
Estábamos hablando de un salario medio de entre 120 y 150 euros. Entonces, y si una persona que tiene que operarse y para esa operación le están pidiendo 200 o 300 euros, entonces para esa persona va a ser muy difícil conseguir ese dinero, operarse o tiene que esperar 2 meses, o sea, sin dar de comer a sus hijos para poder hacerse esa operación.
Bueno, pues hace unas semanas Mbaye, junto a un equipo de fisioterapeutas, cirujanos y enfermeras, cumplió este sueño. Viajó por fin a Senegal para durante 15 días realizar consultas y también operaciones. Así llegaron con 460 kilos de material donado por 3 hospitales vascos y piensan volverlo a hacer el próximo año. Cuando uno sabe que ha sido un afortunado, lo mejor que puede hacer es compartir su suerte con los demás. Las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 de la mañana en las Islas Canarias. Muchas gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y en este martes 15 de noviembre celebramos las festividades de Nuestra Señora de la Divina Providencia, Santos Alberto Magno, obispo y doctor de la Iglesia, y Eugenio de Toledo. Y atención, porque en unos minutos vamos a hablar de lo grande que es el planeta Tierra. Y es que hay tres amigos que hace unos años se juntaron para ir contando en YouTube pues la cantidad de curiosidades e historias que se pueden encontrar en él. Es un mundo inmenso, es como se llama el canal que cada semana nos muestra temas relacionados con la foto, con la geografía, y en el que, por ejemplo, aprendemos cuál es el lugar más frío del mundo o el pueblo en el que, por ejemplo, está prohibido morirse. Bueno, pues enseguida hablamos con uno de sus creadores. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6 de la mañana, ¿qué nos queda por poner?
Pues también vamos a conocer en la ronda de ponedores esas actividades que realizan nuestros oyentes mientras que escuchan el programa. Y, por supuesto, escucharemos la última pista del tutorial, a ver si nos aclara ya la situación y sabremos si tenemos algún ganador.
Genial. Bueno, hoy la cosa está un poco complicada, aunque yo ya he estado aquí leyendo mensajes que no es la vía correcta para darnos la respuesta, porque es el 662-942-605, nuestro WhatsApp, donde tenemos que recoger las respuestas por parte de los ponedores. Pero oye, ha habido gente que ha dicho cosas muy correctas y hay gente que ha dicho auténticas barbaridades. Pero bueno, ese es el juego del tutorial en este martes 15 de noviembre, que en cuanto al tiempo, lo mejor que podemos hacer es preguntarle a Mar cómo viene la jornada, porque hay gente que ahora mismo no sabe ni siquiera qué ponerse. Mar Gómez, eltiempo.es, buenos días.
Buenos días, Pulpo. La semana llega marcada por el paso de profundas borrascas atlánticas que rondarán el Atlántico Norte con frentes asociados. Esos frentes van a ser los que a lo largo de la semana nos dejen lluvias que en algunos casos pueden llegar a ser copiosas. El martes tendremos un nuevo frente atlántico que recorrerá la península de noroeste a sudeste con lluvias persistentes en el oeste de Galicia con viento intenso de madrugada. Se espera que se acumulen hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en esta zona y se han activado avisos de nivel amarillo por ello. En el norte de Cáceres, sur de Ávila y sur de Salamanca también pueden caer estas cantidades. En toda la costa de Galicia pueden darse olas de hasta 5 metros de altura. Además, hoy bajarán las temperaturas. Tendremos 22 grados en Barcelona, 20 en Bilbao, 19 en Badajoz, 15 en Madrid, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Zaragoza y 24 grados en Valencia.
Muchas gracias, Mar Gómez. Te leemos en eltiempo.es y también te agradecemos pues la crónica del tiempo que nos haces cada martes con un montón de curiosidades. Son las 5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Hay ponedores que nos dejan notas de voz.
Muy buenos días, ponedores. Me acabo de unir al grupo. Llevo 2 meses trabajando. Estoy todos los días de 3 de la mañana hasta las 12 del mediodía y por el camino los voy escuchando desde Fuengirola. Un saludo para todos.
Sí, señor, soy ponedor. Buenos días, Pulpo y compañía. Muy buenos días.
Hola, Carlos y Bea. Soy Inés de Asturias. Anoche estuve escuchando vuestro programa. Y bueno, me gustó mucho. Así que seguir poniendo calles. Soy una ponedora. Inés desde Asturias.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, por las calles. Gracias por exponer esta semana a Luz Casal. Bien. Soy fanático de ella.
Bien.
Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad.
Perfecto.
Me habéis hecho muy feliz esta semana. Saber que voy a escuchar a Luz todos los días.
Sí.
Gracias.
Hombre, es que Luz Casal representa un montón de cosas. Primero, una gran rockera. Segundo, una gran mujer rockera. Tercero, una mujer que ha representado la superación del cáncer. Y una tía que con unos valores espectaculares. Y una tía tan amable, tan cercana y tan humana, que se merece eso y muchísimo más. Son las 5 y 13 de la mañana, 4 y 13 en Canarias. Si tú me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues vea, vamos a mandar un abrazo y un saludo a Carlos. Carlos es un guardia civil que ahora mismo está en Sevilla y que él acaba a las 6 de la mañana. Pero, ¿cuántas veces lo hemos hablado, verdad? ¿Cuánta guardia civil nos escucha, eh?
Sí, todos están muy pendientes de lo que hacemos en el programa mientras que vigilan las calles.
Claro que sí. Y esta canción es maravillosa. Escucha la letra. Se llama Guaraná, el grupo, y es una canción que emociona. Sube la radio.
Pesar tu piel que es de aceituna, ¿cuántos años pasarán sin que te acune como un tesoro? lentes de oro. Me pasa la noche en vela, como la vez primera en que te vine yo a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. Que es para mejor que la distancia es el olvido. Yo solo quiero estar contigo. No me importará esperar por tus recuerdos. Vuelan gaviotas, guitarras, niños, amapolas. Me pasa como la vez primera en que te vine ya a rondar. No quedan luces en el puerto, así que estaré atento por si confundiste el mar. Me pasa la noche en vela, como la vez primera en que te vine ya a rondar.
El día en el que también estamos hablando de la intuición, si nuestros ponedores, Bea, se fían o no de su intuición, esas cosas que, uy, esto me huele a tal, y han tomado una decisión, y si les ha funcionado o no. Es verdad que hay un montón de ponedores que están diciendo, pues mira, Pulpo, yo la peor decisión que tomé fue pues no haber seguido estudiando. Así que, Susana, te entiendo perfectamente y te mando un abrazo.
Mercedes dice que efectivamente me guío mucho por la intuición, Pulpo, y como todos, alguna vez pues me ha hecho fallar, he estado equivocada. Víctor Manuel dice, en casa tomamos las decisiones entre dos. Bueno, así es verdad que cuando te equivocas al menos le puedes echar la culpa a la otra persona, ¿verdad? Dice, unas veces acertamos y otras nos equivocamos, pero siempre tenemos la sensación de que dos personas han pensado lo mismo sobre algún tema. Pilar Almorín dice, como decía mi madre, Pulpo, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Claro. Se equivoca el que se arriesga en tomar las decisiones o no. Eso solamente el tiempo lo dice. Yo me equivoco todos los días, intento que mis decisiones sean lo más equitativas posibles y luego aprender de mis errores. José Chavero también dice, pues yo de todo un poco, Pulpo, unas veces acierto y otras me equivoco. O Manuel Pérez dice, lo bueno de tomar las decisiones es saber luego aprender del error cuando ves que te has equivocado.
Pues muchas gracias, Bea. Hay ponedores que están jugando con mucho interés en el día de hoy al juego del tutorial. Los martes son martes de tutorial y la verdad que hay que seguir avanzando. Te estamos lanzando pistas, ya llevamos la primera y la segunda. Yo creo, Diego, que nos tienes que decir minuto y resultado cómo están las cosas en este momento a las 5:18, hora menos en Canarias.
Pues minuto y resultado, te digo, Pulpo, que si ya de por sí en la primera pista nos habían llegado un montón de mensajes, de notas de voz a nuestro WhatsApp del programa, con la segunda pista ha sido ya un aluvión que es imposible escuchar todas las notas de voz que nos están mandando, Pulpo.
Genial.
Así que, bueno.
Bueno, pues hay que seguir avanzando.
Vamos a seguir avanzando porque toca poner el tercer y último audio, pero para que los ponedores que se acaban de incorporar puedan participar también, yo creo que podemos poner de nuevo los dos primeros que ya han sonado en la anterior hora. ¿Te parece bien?
Venga, a por ello.
Venga, pues vamos con ello.
Comprueba que la calefacción está encendida. Aumenta la presión de la caldera.
Este era el primero, un poco cortito, y ahora vamos a escuchar el segundo sonido que poníamos.
Coloca un recipiente y gíralo con un destornillador en sentido contrario a las agujas de reloj. En cuanto salga solo agua, esto significa que ya se ha desalojado todo el aire.
Bueno, yo creo que con este ya ha sido un poco definitorio para muchos, nos han enviado un montón de mensajes y ahora que ya estamos todos al día vamos a escuchar, por si acaso, el tercero de los fragmentos. Atentos todos.
Venga, vea.
Realiza la misma operación con el resto. Una vez que has terminado, revisa la presión de la caldera y ponla en la posición recomendada por el fabricante.
Bueno.
Bueno, yo...
Muy de estas fechas, ¿no? Yo creo.
Sí,
¿no?
De estas fechas. Hay gente, mucha gente que está acertando, ¿eh?
Sí. Ah, pero bueno, pues que no se quejan entonces.
Por seguridad, por calor, por comodidad...
Bueno, pues puede ser por un poco por todas, ¿no? Por seguridad, por calor y por comodidad, porque hay que decir que esto pues suele pasar en esta temporada todos los años.
Vale, vea, un mensaje de ánimo, por favor, de alguien que con su intuición haya triunfado, por favor, que hay cientos de mensajes.
Sí, es complicado porque María Jesús dice, oye, si tropiezas y no caes, adelantas un pasito, pero a veces te encariñas con la piedra y la verdad es que ahí me ha pasado que no la parto y sigo y sigo y sigo y no hago nada más que darme. O también Joaquín Vivas dice, he tomado muchas decisiones en mi vida, Pulpo, y la mayoría han sido malas. Con el tiempo te das cuenta de que no era lo mejor, pero oye, en el momento que las tomas, crees que es lo que debes hacer.
Muy bien. Wow. Tengo mucho interés en que escuches esto atentamente.
Estás en un mundo inmenso, un canal para los que soñamos conocer los lugares más inexplicables de este planeta. Desde que existimos los seres humanos, nos hemos apropiado de este mundo de las maneras más impensadas. Algunas veces encontramos formas épicas, como en esta isla perdida, donde construimos el pueblo más inaccesible del mundo. Otras veces, encontramos formas insólitas. Tal cual pasó en este archipiélago, donde hace tanto frío que los cadáveres nunca se descomponen y tuvimos que prohibir, por ley, la muerte. Y algunas veces, simplemente fracasamos, como en esta ciudad que tuvo que ser abandonada por un incendio que no se pudo extinguir en 56 años. Pero lo más importante es que siempre estamos buscando nuevas formas de apropiarnos del mundo. Tal cual hizo este señor, que ocupó una vieja plataforma marina y la declaró una micronación independiente. Hay mil historias como estas y pensamos contarlas todas. Suscríbete a Un Mundo Inmenso, un canal con explicaciones de lugares inexplicables.
Un Mundo Inmenso nació en YouTube en septiembre de 2018 y hoy te puedo decir que es uno de los principales canales en lengua española dedicados a la geografía, con casi 1,5 millones de suscriptores. El equipo lo componen Francisco Llorens, Antonia Grasolano, Diego Briano. En este canal se publican vídeos de forma constante y tratan además las curiosidades del mundo y de cómo viven las personas en distintos puntos del planeta. Y hace unos días se ha publicado el libro en el que se recogen muchas de las historias que nos suelen contar esos tres amantes de los lugares más inhóspitos del planeta Tierra. Así que vamos a hacer una conexión con Argentina, porque allí se encuentra Diego Briano, que está ayudándonos a poner las calles en esta mañana. Diego, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Con qué dirías que ocurren más cosas inexplicables en el continente, en el americano o en el europeo? Porque yo me estoy volviendo loco con tanta información que tenéis.
Sí. Y posiblemente en el nuestro,
Sí, ¿verdad?
En estos días, y en nuestro país particularmente.
Uh-huh. Cosas que no explicáis ni entendéis, que os seguís preguntando esto por qué está pasando.
Sí. Por suerte, nuestro canal no se mete tanto en esos temas. Uh-huh. Es más es un canal sobre lugares, sobre turismo, sobre conocer el mundo. Uh-huh. Y no tanto sobre esa actualidad.
Uh-huh. Es impresionante porque lleváis triunfando desde 2018. Comenzáis vuestra andadura en YouTube y ahora sacáis incluso un libro. Yo creo que cuando alguien saca un libro es porque demuestra que todo lo anterior es digno de dejar escrito en negro sobre blanco. Pero cuéntanos, ¿cómo fue lo de juntaros y comenzar con este gran proyecto?
Mira, fue una apuesta. En realidad también nos costó un poco arrancar, como todo en YouTube es al principio es a pulmón, y puede no salir bien. Nosotros tuvimos suerte. Nos juntamos con Francisco, fuimos a la escuela juntos. Yo ahora tenemos 34 y 35 años, pero uh-huh. Nos conocemos hace un montón y compartíamos un poco este interés, viste, por la geografía, los mapas, las historias insólitas un poco relacionado con eso, y con Antonella, que es parte del equipo, que es diseñadora. Uh-huh. Y vive allá en España, vive en Barcelona. Yo me conocí en un trabajando y nos llevábamos bien y dijimos, bueno, vamos a intentar esto. Teníamos ganas de probar algo en YouTube. Nosotros habíamos hecho laburos en medios y muchas cosas de video y lo intentamos. Y bueno, más o menos a los 6 meses, al año de estar como publicando videos regularmente, el canal empezó como a funcionar bien. Tuvimos como ahí un pico de suscriptores. Y bueno, ya hace 3 años que es como nuestro trabajo.
Uh-huh. Yo, la verdad que estoy disfrutando mucho conociéndoos en profundidad y fíjate que os he invitado a participar en ese programa de radio donde aquí en España somos líderes de audiencia en la madrugada. Y lo que me sigo preguntando, Diego, es si vuestro principal objetivo es el de informar, quizás sea el de analizar. A veces he pensado que el de entretenernos a los suscriptores o incluso de darnos cosas a descubrir, porque se aprende tanto en vuestro canal y ahora en vuestro libro que es increíble.
Bueno, sí, hay algo de eso. Hace un tiempo leí un mensaje de un suscriptor que decía que estaba fascinado porque nos ocupamos de lugares que no le importan a nadie. Y yo creo que hay algo de eso, ¿viste? Como que intentamos traer a la superficie historias de lugares que a los que por ahí nadie iría, en su mayoría, o que serían muy difíciles de llegar y que, sin embargo, son reinteresantes y visualmente son muy lindos de mostrar y mayormente tienen, viste, historias insólitas que a los que vivimos como en grandes ciudades como nosotros se resulta increíble. Entonces la idea era como contar esos lugares, claro. Y bueno, el libro rescata eso también.
Claro, porque la idea está claro que, bueno, pues que surge de tres cerebros con muchas inquietudes. De todo lo que habéis contado hasta la fecha, Diego, ¿cuál es el hecho o acontecimiento que más te ha llamado la atención?
Es difícil esa. Ya. Hay un video que incluso es nuestro primer video, que terminó siendo un video muy simbólico, que es sobre Tristán de Acuña, que es una isla que es muy desconocida, pertenece al Reino Unido. Y de alguna forma es como la historia madre del canal, es un lugar al que se supone que es el sitio habitado más inaccesible del mundo. Y tiene la particularidad de que, como la isla es volcánica, tiene muy poca superficie, no hay forma de crear un aeropuerto. Entonces, para llegar es muy difícil, tenés que tomarte un barco desde África, más o menos una semana es la distancia, el tiempo. Y ni siquiera es un barco que sale regularmente, o sea, es un lugar al que sería muy, muy difícil llegar. Y bueno, siempre volvemos mucho a ese lugar y también es uno de los capítulos del libro, así que quizás ese lugar sea.
Estamos hablando con Diego Briano, es uno de los componentes de este proyecto tan bonito llamado Un Mundo Inmenso. Él está ahora mismo en Argentina, nosotros estamos en España haciendo radio en directo. Y Diego, si te tuviese que preguntar, pues, ¿cuál es el pueblo más frío del mundo y qué pasa en él? Cuéntale a los ponedores, cuéntale a nuestra audiencia lo que habéis descubierto en vuestro libro, que sale francamente bien descrito y, por supuesto, en vuestro canal de YouTube.
Bueno, el pueblo más frío del mundo es Oymyakon, es un pueblo muy pequeño en Rusia, a oriente de Rusia, en lo que es Siberia. Es el lugar donde se registró la temperatura más baja en la historia, sacando la Antártida, ¿no? y el Ártico. Y ahí hay una población muy chiquita, y es uno de los capítulos del libro, y es un video que tenemos en el canal, que es un video de los que anduvo mejor. Debe tener ahora más o menos 4 millones de reproducciones. Y bueno, es un lugar extrañísimo, tanto que las heladeras o las neveras, como dicen en España, se utilizan para calentar más que para enfriar, donde los celulares en la calle no funcionan de tan baja que es la temperatura y solo funcionan en el interior de las casas. Y bueno, nada. En el libro también lo desarrollamos como para que lo conozcan un poco más.
¿Y en qué pueblo está prohibido morir por ley? ¿Y por qué? Porque también es otra de las cosas que a la gente le va a sorprender muchísimo.
Sí, hay un archipiélago en el Ártico, en el norte, que pertenece a Noruega, se llama Svalbard. Puede que en Europa sea conocido, para nosotros acá en América es un lugar muy remoto. Y sí, es una población también muy chiquita. Y que tiene la particularidad, entre otras muchas, que uno no se puede morir en ese lugar. Entonces las personas que están frente a una situación terminal son trasladadas al continente. Originalmente eso tiene que ver con que es tan baja la temperatura que los cuerpos, cuando son enterrados, no llegan a descomponerse, y ante situaciones de virus o enfermedades, el riesgo para la población que sigue viva es que esos cuerpos siguen transmitiendo esas enfermedades. Entonces necesariamente se los tienen que llevar a Europa continental, a Noruega.
Uh-huh. Son pueblos con muchas particularidades, ¿verdad? Noruega es un sitio muy especial.
Sí, es muy especial. También tenemos, bueno, hemos hablado de Isla Feroe, que está ahí cerquita, eso es un capítulo del libro también. En general los temas del libro son eso, ¿viste? Como lugares donde hay situaciones o muy insólitas o de récord, hablamos del pueblo más alto del mundo, hablamos del pueblo que está más al norte en América. Nos gustan los récords también.
Qué bien. Y luego en el capítulo 5 he descubierto que, bueno, que nos mostráis un país que no existe, pero que se llama y tiene nombre Transnistria, ¿no? Transnistria. La historia de este pueblo, ¿cuál es? ¿Cómo se puede denominar un pueblo que no existe, que tiene nombre y que tiene una ubicación?
Oficialmente, para la comunidad internacional, es parte de Moldavia, y es una historia de una nación que quiere independizarse, como las hay muchas, sobre todo en Europa, pero la particularidad que tiene es que yo no lo conozco, lo hemos contado en el canal, pero tiene aparentemente todos los elementos para ser reconocido como un país, tiene fronteras, tiene sus propias fuerzas de seguridad, tiene sus propias representantes, sin embargo está en un limbo de geopolítica internacional entre Rusia y parte de las potencias occidentales, que es una historia también que hemos escuchado muchas veces, y a ninguno le termina de convenir reconocerlo como un país independiente. Entonces ellos se consideran un país autónomo, pero para el mundo no es reconocido, y bueno, ahí está. Tenemos varias historias también así en el canal, como de países que pujan por ser reconocidos.
Diego, para acabar, que no te quiero quitar más tiempo, de un país pasamos a un continente, la Antártida. Sí. Para vosotros, y es lógico, coincidís en que es un sitio bastante, es un continente bastante inhóspito, pero a la vez lo denomináis como extraño. ¿Por qué es tan extraño la Antártida?
Bueno, sin duda, es un lugar inmenso, mínimamente habitado, no recuerdo exactamente ahora, pero la cifra de personas que se quedan en invierno es bajísima, muy muy baja, creo que son 5.000 personas como mucho. Es un lugar también que tiene que ver con el futuro, ¿no? Hay mucha expectativa sobre lo que puede llegar a pasar ahí más adelante, quizás si continúa el calentamiento global. Para nosotros en Argentina y en el Cono Sur también es un territorio como muy importante, muy simbólico. Hay reclamaciones de soberanía en Chile, en Argentina. No recuerdo España si tiene bases en Antártida.
Uh-huh. Teníamos una incluso dos. Creo que había una base que se llamaba Rey Juan Carlos I.
Perfecto. Bueno, claro, uh-huh. Eso es espectacular. Hay bases, uh-huh. Es un lugar rarísimo. Hay bases muy cercanas, por ejemplo hay una base argentina, no, perdón, chilena, uh-huh. Que a metros tiene una base rusa. Es un lugar donde de alguna forma se cruzan como todas las naciones, hay un propósito científico que también es muy lindo, la fauna es rarísima, bueno, ni hablar lo que tiene que ver con el clima. Es un lugar que nos encantaría conocer, uh-huh. Me parece que a cualquiera que le gusta viajar y conocer lugares raros, es un poco el máximo lugar para conocer. Yo tengo un deseo muy fuerte de conocerlo, y bueno, sí, nos encanta. Siempre tratamos de hacer algún contenido sobre la Antártida.
Pues sabes una cosa, Diego, mi mujer siempre me dice, Carlos, tienes que visitar, descubrir y conocer Tierra de Fuego. Dice que es uno de los lugares más hermosos que tiene la Tierra.
Es verdad. Yo tuve un trabajo y tuve la suerte de recorrer bastante Argentina, que es bastante grande.
Sí.
Y creo que probablemente sea la provincia más linda que tenemos. Es un lugar todavía muy virgen. Uh-huh. Hay una sola ruta que conecta las tres ciudades principales. Ushuaia, que es la más por ahí conocida, que sí. Se supone que es la ciudad más al sur del mundo. Y después el resto es prácticamente un paisaje muy salvaje, que ya es difícil de encontrar en muchas partes del mundo, donde no hay ningún tipo de camino, ni ningún tipo de servicio, ni nada. Y tiene toda esa mística del fin del mundo, ¿no? Es el justamente es el puerto máximo para partir hacia la Antártida. Sí. Entonces es un lugar donde hay muchas embarcaciones, gente de todo, es muy cosmopolita porque recibe turismo de todo el mundo. Y hay gente como que se prepara para hacer trekking, aventura. Es un lugar que, para el que le gusta ese tipo de turismo, es espectacular.
Claro, ya lo creo. Diego, os conocimos con Un Mundo Inmenso en YouTube, ahora está en libro. Os vamos a seguir siguiendo, os vamos a seguir disfrutando. Y desde Madrid, la capital de España, desde el programa de los currantes, del programa que acompaña a la gente mientras está trabajando en la madrugada, os mandamos un abrazo enorme y sobre todo las gracias por hacer cosas por y para los demás.
Bueno, Pulpo, gracias a ustedes y un saludo para toda España.
Diego Briano, desde Argentina, en Poniendo las Calles. Tranquilo, que no son las 6 de la mañana, que son las 5:35, las 4:35 en Canarias. Es la sintonía de Herrera en COPE, más que nada porque Gonzalo Zavalla tiene que contarnos algunos de los temas con los que Carlos Herrera nos va a seducir, convencer, entretener e informar a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Pues muy bien, desde las 4 estamos aquí poniendo las calles, nos damos cuenta que hay un montón de currantes, gente insomne, pero gente muy positiva, que eso es lo bonito, ¿eh?
Pues sí, mira qué bien, me alegro porque a estas horas hace falta un poquito de positividad, que la cosa está muy oscura allá afuera.
Es verdad. Bueno, ¿con qué arranca el día? ¿Con qué va a empezar Herrera?
Pues el día viene muy económico, Pulpo. Ayer tuvimos en COPE a la vicepresidenta del gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, y hoy a las 6 de la mañana va a ser turno para que Carlos Herrera pues reflexione un poco acerca de lo que dijo la ministra en esta casa. Por ejemplo, habló de la evolución de los precios. Hoy a las 9 vamos a conocer el IPC de octubre. Habló de las negociaciones que mantiene el gobierno con la banca para aliviar el pago de las hipotecas. Esto no le interesa a mucha gente. Ella dice que en unos días se van a saber más detalles, pero avanza que van a ir dirigidas a las clases medias, lo cual es una novedad, porque este gobierno siempre hace los anuncios dirigidas a las clases más vulnerables. Y habló incluso de la reforma del delito de sedición y esa intención de reformar también la malversación, un tema que adelantamos en COPE y que vamos a seguir debatiendo hoy a partir de las 6.
Genial.
Precisamente es esta realidad económica que vive España, Pulpo, la que tiene un montón de sectores en la calle. Los médicos se denuncian que no cobran lo suficiente, los transportistas que trabajan a pérdidas. Hoy a la 1 del mediodía hay una reunión en Madrid para ver si se levanta la huelga en las urgencias de atención primaria, a ver si hay suerte. De momento en Cantabria ayer terminaron sin acuerdo. Y los transportistas, pues que afrontan hoy su segundo día de huelga. Pero la verdad, Pulpo, de momento nada que ver con el mes de marzo. Nosotros nos vamos a ir a los principales mercados de nuestro país para ver cómo está la situación, pero yo quería preguntarte si vosotros, en Poniendo las Calles, que tratáis con mucho transportista, habíais notado pues que a lo mejor había menor nivel de transportistas porque al estar haciendo huelga a lo mejor no les tocaba trabajar a esta hora, o pues todo mira, sigue igual.
Claro, es que hay mucha gente que está asalariada, hay mucha gente que, bueno, que esta huelga como que no se la está tomando con la misma ilusión y fuerza que la del mes de marzo. Hay de todos los tipos, ¿no? Y luego, aparte, yo soy un poco, sinceramente, y te lo tengo que decir, estoy un poco como desencantado porque hemos intentado tener a los responsables de la movilización,
sí,
y ninguno pues nos ha querido atender, en el sentido de que no nos han devuelto las llamadas, con lo cual estoy pasando, ¿no? Lo hago por los camioneros, yo por los camioneros apoyo lo que tengan que convencerles y lo que mejor les venga a ellos, pero por parte de la plataforma estoy bastante desencantado.
Sí, vamos a ver cómo evoluciona la situación, la huelga, vamos a ver si va cosechando más apoyos o si se va diluyendo, porque es verdad que las fechas de Navidad están ahí a la vuelta de la esquina y no vaya a ser que esto se le acabe volviendo en contra a la, hombre, plota, claro, a la propia plataforma convocante.
Claro, y aparte las cifras que salieron de lo que nos cuesta la huelga cada día y todo lo que se dejaba de ingresar son números muy importantes, y más ahora que nos acercamos a un montón de periodos muy comerciales donde la gente también tiene que vender y tiene que vivir.
Totalmente de acuerdo, Pulpo. Y por último, hoy vamos a hablar del conflicto Melilla, Marruecos, Sáhara, pero vamos a hacerlo con una visión diferente. Ahora se está investigando el salto masivo a la valla de ese 24 de junio, y recordarás que ese salto se produjo después de que Sánchez acogiera al líder del Frente Polisario aquí en España. Eso no le gustó a Marruecos y Rabat nos lanzó una avalancha de inmigrantes. Ahora bien, ¿por qué no le gustó a Marruecos? ¿Qué es el Frente Polisario? Porque son de la zona de Argelia, pero no son ningún país. ¿Tienen que ver con el Frente Popular de Liberación que convivió en su día con España en el Sáhara? Pues a las 6 lo vamos a contar con el escritor Carlos Ruiz. Es muy interesante este tema, ¿eh, Pulpo?
Seguro que sí. Bueno, ya sabes que los ponedores tenemos la capacidad de mutar. A partir de las 6 de la mañana dejamos de ser ponedores porque las calles ya están puestas y nos convertimos en fósforos, es decir, seguidores de Carlos Carlos Herrera, así que haznos hueco, que vamos todos ahí en manada.
Vosotros entráis por lista, no tenéis ni que hacer cola, ya lo sabes.
Muy bien, Gonzalo, que tengas un gran día.
Un abrazo.
Hasta luego, hermano. Fíjate, y ahora damos paso ni más ni menos que al gran Pepe Domingo Castaño.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
La ronda de ponedores, que significa mencionar a la gente que nos ha comunicado pues en qué anda liado de madrugada. Si están trabajando, en qué trabajan, a qué hora han comenzado a currar, cuándo salen, cómo es su trabajo. La verdad que es una pasada lo que somos conocedores cada día. Enrique Barahona nos escribe, dice que transporta lácteos de por la zona de Miranda de Ebro y que siempre me pongo a la COPE, dice, a las 4 lo hago para estar con los ponedores y luego continuar con Carlos Herrera.
Juan Carlos de la Rosa también nos escucha, él es de Toledo y hace la ruta Madrid-Bailén con paquetería. Acabaré en torno a las 6:30 de la mañana.
Toma ya.
Buenos días, ponedores. ¡Olé! Aquí el Piraña de Utrera.
El Pirañita.
Que voy hoy con Miguel Ángel Lobato y vamos para el Mercado Sevilla a comprar marisquito. ¡Ay, qué marisco más bueno!
Oh, ¡qué rico!
Ser feliz todo y ser buena gente. Seguir siendo buena gente y alegrando las mañanas como estáis alegrándolas, hijo.
¡Qué bien!
Venga, un abrazo y soy ponedor.
Muchas gracias, Pirañita. Te conocemos y te agradecemos que estés con nosotros todos los días. Mira, un mensaje que nos llega. Dice, me dedico a colocar palets de espárragos en conserva en Tudela. Madrugar es muy duro, pero con vosotros es una alegría. Me llamo Encarnación y trabajo hasta las 7:30 de la mañana.
Muy bien, está también con nosotros Ángel desde San Vicente de la Sonsierra, en La Rioja. Dice, aquí trabajo en la carnicería Ángel Monje preparando pedidos.
Genial.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Aquí Martín de Zaragoza, en ruta hacia Valencia. Buenos días, compañeros, a todos. Un saludo a todos los transportistas. Adiós, soy
Hasta
ponedor.
Luego, hermano. Muchísimas gracias, claro que sí, a todos los transportistas. Dice, Pulpo, soy ponedor de calles. Me dedico a asfaltar y alquitranar las vías con desperfectos. Ahora mismo estamos currando por la zona de San Chinarro, en Madrid. Te escuchamos, Bobby, Tony, Quique y yo, Luis Fernando. Somos auténticos ponedores de calles.
PJ Martínez nos da los buenos días. Entra al cole a las 8:45, nos cuenta, es maestro. Pero a las 5 de la mañana ya estoy currándome en casa las clases y poniendo las calles.
Genial.
Buenos días, Pulpo, desde la Cotera, Salamanca, un agricultor, Francisco Campos.
Muchísimas gracias por estas notas de voz, estos mensajes que nos habéis enviado a través de facebook.com/poniendolascalles. Un saludo a todos los que nos acabáis de seguir. Ya sabes que si nos sigues aquí me aparece tu nombre y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que Julio Pérez, Félix López Esteban, lo acabáis de hacer. Bienvenidos y gracias por ayudarnos a que esto funcione como está funcionando. Nuestra ronda de ponedores, los mensajes que no han podido ser leídos los metemos en la nevera y mañana los leeremos aquí en directo en la cadena COPE. Son las 5:42, las 4:42 en Canarias. Nuestra máquina del tiempo, que está detenida con las grandes canciones de Luz Casal. Lo que hacemos es que cada día pues cogemos una importante composición representativa del artista de la semana y como esa semana de Luz Casal, pues enseguida vamos a escuchar una gran canción, en concreto la de hoy, del año 2004. En el 2004, ¿qué sucedió en España? Pues que se casaban los príncipes por aquel entonces de Asturias, hoy reyes de España, Felipe de Borbón y doña Leticia Ortiz. ¿Tú recuerdas cómo fue la retransmisión en directo? Mira, mira, escucha.
Leticia recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Felipe, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Un día histórico que recordamos como uno de los grandes acontecimientos vividos en el 2004, el mismo año en el que Luz Casal, nuestro referente en la música en España, pues hoy nos acompaña con una canción que se encontraba en un disco llamado Sencilla Alegría. Es el 10º disco de la cantante y en él, pues Luz lo que hace es incorporar por primera vez en su carrera pues aires flamenco y jazz. Y cuenta con grandes colaboraciones como Chris Barron de los Spin Doctors o Pablo Guerrero. La verdad que este es un disco muy especial por varios motivos y en el que se puede escuchar una canción que es una invitación a la esperanza. Te invito a que subas la radio, a que subas la música si puedes y disfrutes de la voz de esta gallega universal llamada Luz Casal. Por cierto, en mi Instagram, el Pulpo Oficial, ya puedes ver las fotos que me estás pidiendo de los níscalos que me dieron este fin de semana en las Navas del Marqués. Asómate y flipa.
Horizonte se perfila oscuro, sin opción. Los cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión. Dejaron paso a la indiferencia y decepción. Yo sé que era parte de un acuerdo efímero. Quiero ver el rojo del amanecer. Un nuevo día brillará. Se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer. El sol de nuevo brillará. Se llevará la soledad que en mí se quiere instalar. Acuden a mi mente imágenes de ti, de mí. Son tan intensas y reales que me hacen sufrir. No sé cómo consigo soportar la situación. Un juego con final previsto entre tú y yo. Quiero ver el rojo del amanecer.
Cada día a esta hora, en esta semana, Luz Casal, nuestra protagonista de La Máquina del Tiempo. Grandes canciones, cada canción te sitúa en un momento en tu vida. Esta del 2004, mañana ¿cuál escucharemos? Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Cuenta atrás para el Mundial de Fútbol de Qatar.
5, 4, 3.
Y en COPE este jueves calentamos motores con los nuestros. Desde las 4:30 de la tarde, en tiempo de juego, jugamos el Jordania-España.
Todos los que van a componer el 11 de España, ya en el terreno de juego. Amigo.
Único amistoso de la selección antes de la cita mundialista.
Partido de España, Spain match.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
El viaje está a punto de empezar.
En 3 minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero antes tenemos que poner un poco el resultado que hayamos obtenido, Diego, porque los martes son de tutorial en Poniendo las Calles y ha participado un montón de gente para averiguar el tutorial en el día de hoy. Yo no sé cómo han ido las cosas.
Pues las cosas han ido muy bien, como siempre, y bueno, con todos los mensajes que hemos ido recibiendo, pues hemos hecho una recopilación para, bueno, después de ir poniendo los audios del tutorial de YouTube en el que nos están enseñando a hacer algo, pues hemos recopilado todas esas respuestas para ver si los ponedores han adivinado lo que nos estaban enseñando hoy. Así que, si te parece, vamos ya con algunos de los mensajes que hemos recibido.
Venga, a por ello.
Tutorial de hoy, pista 1, tengo una intuición. Van a pintar las paredes de una casa.
Hola, Pulpo, Bea, buenas noches, soy Diego y el tutorial es sacarle el aire a los radiadores de la calefacción. Venga, uh-huh. Abrazo.
Gracias, Diego.
Lo que explica el tutorial es cómo extraer el aire de un radiador de calefacción casero.
Buenos días, ponedores. Uh-huh. Mi nombre es Begoña, desde Oviedo. Pista número 2. En el tutorial de hoy nos enseña cómo purgar los radiadores. Mm. Buenos días.
Vale, ahí quedaban las respuestas.
Menudo linces, tenemos de ponedores.
Pero nosotros buscábamos una respuesta concreta. O sea, sí que es parecido, ¿no? Sacar el aire de los radiadores, de purgarlos. Pero ¿qué es lo que nosotros buscábamos? Vamos a escuchar la solución del tutorial.
A por ello.
Hola, soy José Miguel. Os voy a enseñar a purgar radiadores.
Vale.
Qué bien, qué bien. Oye, los ponedores tienen mucho mérito, que son horas muy complicadas y están ahí atentos a las pistas, las van ordenando y luego aciertan. Me gusta mucho nuestra audiencia, ¿eh?
Pues sí, sí. Pero tenemos que ir, bueno, pues dando una de cal y otra de arena. Uh-huh. Hay días que es más fácil y el próximo día toca una un poquito más complicada.
¿Hoy para ti era fácil o complicado?
Claro. Hoy yo creo que ya con la segunda estaba claro. Está creo, claro.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Sí, la primera es la que más me despista, la pista que despista.
Sí, siempre. Porque esa siempre no sabes muy bien luego para dónde va a tirar.
Uh-huh. Es verdad, pues algo habrá que hacer. Habrá que mejorar, Diego, la primera pista. Porque, o complicarlo. No pasa nada. También se puede complicar, ¿eh?
Sí, sí, hay que complicarlo un poquito de vez en cuando. Pues lo pones más fácil un día y otro día, pues nos ponemos un poquito más exquisitos.
Depende. Genial. Del martes.
Genial. Sí. Bueno, chicos, hay que recoger que le tengo que dar la del Pulpo Herrera.
Venga, vamos con ello.
Hasta ahora. Hasta luego. Las 5:49, 4:49 en Canarias. Él comienza a las 6, pero ya está por aquí, pues dispuesto a disfrutar con grandes canciones que hoy celebran cosas. Herrera, buenos días.
Sí.
Escucha, ¿has visto mi foto en Instagram del Níscalo? Estoy muy interesado en que veas el tamaño del Níscalo, Herrera, por
pues
favor.
Pues no lo he visto.
O sea, asómate, por favor, el Pulpo Oficial. Mira el tamaño del Níscalo, que parece un maxi single, de verdad, ¿eh? Uh-huh. O sea, un día te los tengo que hacer para que lo pruebes. Nunca van a estar como tus pochas con cocochas, pero oye, estaban muy dignos. Unos Níscalos estupendos.
Bueno.
Hoy vamos a disfrutar con una gran canción de Petula Clark. Esta mujer hoy está de cumpleaños.
¿Ah, sí? Que,
sí, sí, hoy cumple 90 años, ¿eh?
90 años tiene Petula Clark. Bueno, sí, claro, sí, sí.
90 castañas, ¿eh? Y qué voz, ¿eh?
A mí me ha gustado mucho y especialmente esta versión. Yo la conocí, la traje a un programa. Ajá. Para que me cantara a piano Downtown.
¿Mm? Ah, pero tú le decías al artista que te iba a visitar la versión que tenía que hacer del tema que tenía que promocionar.
Hombre, claro, si tú le contratas, tú le pides.
Ah, pero bueno, pero es que pues no
tú
sé.
Le pagas, tú pides, el que paga
pero,
manda.
Ah, bueno, pero no sabía que...
No, hombre, señora, ¿quiere usted venir a España al programa de televisión a cantar Downtown al piano con un pianista?
Oh.
Y me dijo, sí.
Oh, qué bueno, qué bueno. No, yo pensaba que al ir de promoción, para promocionar, pues tampoco podíamos nosotros los medios.
No, hombre, sí, la promoción es otra cosa.
Ya, ya, ya.
La promoción es, pues, eso.
Este era un bolo, venía a hacer un bolo.
Esta venía contratada a un programa de televisión.
Qué grande, qué grande. Qué voz, me recuerda mucho a Barbara Streisand, ¿eh?
Bueno, creo que tiene menos condiciones, pero tiene igual gusto.
Qué canción tan bonita, Herrera. Esta mujer que en 1945 aparecía por primera vez en el cine, que durante las décadas de los 40 y los 50 se dedicó esencialmente pues a esa disciplina, al cine, aunque desde el 54, en paralelo con su carrera musical, llegó a obtener el primer número uno en el 60 con esta canción, el Downtown.
A mí me parece una canción maravillosa.
Sí, muy bonita, muy elegante.
¿Eso dices que es del 61?
Es correcto.
Sí, sí, por ahí le pega, sí.
Uh-huh. Es el sonido también de aquella época.
Sí, exacto.
Cómo en Inglaterra pues representaban estas canciones. Y el tono, el registro de esta mujer es automático, es fascinante.
Oye, pero es una gran canción.
Uh-huh.
Monumental canción.
Ajá.
Y me retrotrae a épocas de mi infancia, sí.
Qué bien, qué bien. El tiempo va pasando, hay artistas que siguen entre nosotros. Esta mujer hoy cumple 90 años, no está nada mal. Pero fíjate, hoy se cumplen 66 años del estreno de la primera película de Elvis Presley, el Love Me Tender. Se grabó para la Paramount en Nueva York. Era el despegue de su carrera de Elvis Presley, pero cuando te das cuenta de que esta es una gran canción de Elvis Presley, luego hay otra versión que yo creo que incluso la supera, la de Johnny Hallyday.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete,
And I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Es una gran canción, ¿eh?
Es una maravillosa canción. Es una maravillosa canción. Creo que nadie ha superado a Elvis interpretándola. Lo que pasa es que Johnny Holiday es tan grande, ¿verdad? Que
claro. Es que ese también es un cuerpo de voz, ¿no? Es un registro que cuando te apabulla el cerebro, se queda aquí metido y fíjate qué fuerza tiene, por favor.
Love me tender, love me true.
También el propio título, la propia frase Love Me Tender, te invita a jugar con ese registro y decirlo con contundencia, ¿verdad?
Es muy correcto.
Pues Herrera, yo las calles te las dejo puestas. Hay mucha gente que está esperando que comiences y que analices cómo viene la jornada, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver cómo viene, a ver si me preparo alguna cosita ahora.
¿Cómo que a ver si me preparo algo? Si comienzas en 5 minutos.
Bueno, yo en 5 minutos tengo tiempo para preparar 20 horas.
Y lo de restant también lo tienes que hacer.
Y pues también lo hago, ¿no? Bueno, lo escribo ahora.
Vale, perfecto, pues nada. Sosovita.
Ahí va.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Línea Directa destinamos todas nuestras energías en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros con coberturas como la sustitución de batería por siniestro, el robo del cable de carga. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomart.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? ¿La primera en tenerlos? Pues ahora, por adelantarte, en El Corte Inglés tienes todos los juguetes y juegos de las marcas Nerf, Monopoly y Play-Doh con un 25% de regalo. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Conoció usted a quién?
A mí esto me lo contaba mi padre.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Afirma el presidente Sánchez que su política responde al propósito de resolver, mediante el diálogo y la concordia, el conflicto catalán. Pero no es así. El llamado conflicto estaba solventado judicialmente con las sentencias del Tribunal Supremo ajustadas a la ley. Ahora se ve forzado por su dependencia de Esquerra Republicana a reformar el delito de sedición. Nadie se llama a engaño sobre el propósito fundamental de Sánchez: consolidar la mayoría Frankenstein hasta el final de la legislatura. Y para eso ha puesto en marcha toda la maquinaria institucional, sin importarle poner en juego la defensa de nuestro sistema. El proceso se puede detallar: la mesa de diálogo de igual a igual con la Generalitat, el indulto a los condenados, la derogación del delito de sedición y ahora, como guinda, la reforma del delito de malversación. Lo que no tiene en cuenta Sánchez es que las políticas de apaciguamiento están condenadas al fracaso en la medida en que los protagonistas del golpe ven satisfechas una a una sus exigencias, mientras ellos no cambian de objetivo. No solo eso, sino que el gobierno de la nación elude su deber de proteger la convivencia al considerar un intento de golpe de Estado como mero delito de desórdenes públicos. Aquí y ahora, Sánchez ha elegido dejar sin defensa legal al Estado para seguir